cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Mentira es la última verdad.
Dale, anímate, entra al Club de la Pluma, donde arte, ciencia, cultura y mucho, mucho más festejan la cita. Todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, el Club de la Pluma, por FM 103.9, Radio Inédita, desde Cosquín para el mundo.
El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de la Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda.
El Club de la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COOPI, Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UEPC Regional Punilla, y Unión Trabajadores de la Construcción de la República Argentina, UOCRA, sede Villa Carlos Paz.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así, aprovecharlo. Lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar.
El Club de la Pluma.
Sabido, vino de golpe, vino de mesa, de unos pudientes para el repudio de nuestra gente. Palos y plomo, gafes y vallas, es la receta que nunca falla, la ley y el orden hacen estragos y más esclavos para el mercado. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega, que está en juego la esperanza de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que tu voz se pliega, que está en juego la esperanza de la América entera. Thank you.
Las horas pasan y se retrasan. Tegucigalpa, más de 20 años, la tierra hondura se vuelve muda cuando la callan las dictaduras. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero que tu voz se pliega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que yo refriega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega, que está en juego las esperanzas de la América entera.
Así que tomemos conciencia de lo que nos está pasando con este gobierno, que lamentablemente, soy sincero, y yo lo voté, voté por el cambio, pero no creí que iba a hacer esto. Me dolía el impuesto a la ganancia, me dolía mucho, hoy me duele más que quedé sin laburo. ¿Gracias a quién? A Macri, Así que tomemos conciencia de lo que es este gobierno.
A prohibidores, a prohibir, nosotros a desobedecer, nosotros a desobedecer.
A desobedecer.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Yo no pretendo que pienses como yo, y yo tampoco no quiero convencer, pero algún día yo tenía que tratar y decirle esto va para atrás.
Claro, viejo, que va para atrás. Uno te diste cuenta que va para atrás. Pero hace rato que te lo venimos diciendo. Desde el 15 de diciembre, desde el 10 de diciembre del 2015. ¿No? ¿No te lo venimos diciendo? Pero sí que viene para atrás, loco. Viene para atrás. Bueno, vamos a ir discutiendo palabras que son ya innecesarias y están demasiado cargadas de hartazgo y de intolerancia y de que ya no quiero saber más nada con todo esto. Pero bueno, no importa. Nosotros seguimos en la trinchera nuevamente desde la mejor provincia de Córdoba. Perdón, de la radio Córdoba. Me equivoqué. Empecemos de vuelta. Saludo de vuelta. Pará. ¿Cómo venimos? Mirá que no me tomé nada anoche, ¿eh? Yo quería empezar a festejar. ¿Por qué? Uno tiende a anhelar cosas. Y digo, ¿y si es la antesala para que se enciendan unos cuantos helicópteros? Bueno, vamos a comenzar de vuelta. Tengan ustedes muy buenos días. Estamos en la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Neta 103.9 desde Cosquín, para todos los rincones del planeta que se decidan a romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios de desinformación y de hostigamiento. Porque lo que vienen haciendo estos miserables que es un hostigamiento y una actitud tan hipócrita y tan miserable que no tiene justificación alguna. Muy buenos días, profesora Gabriela Fernández, ¿cómo le va?
Buenos días, Norberto. Buenos días a toda la audiencia. Yo hoy solo cumplo órdenes, como ya usted estará preparado, pero sabe.
Sí. Le mandamos un fuertísimo y cariñoso saludo a nuestro querido hermano y amigo y compañero que, oh milagro, mirá, creo que van a caer conejos de punta porque está el Néstor Forero conectado del otro lado. Dice, lo voy a escuchar hasta las 12. Hasta las 12, hermano, creo que a las 12 cortamos, ¿oye? Si nos da el tiempo y nos da el cuero. Le mandamos también un fuertísimo abrazo a Álvaro Cabeza Núñez, que también nos viene haciendo tribuna desde temprano. Nayib Ilov, que está allí en Venezuela en los festejos, o mejor dicho, la conmemoración, los actos de conmemoración de 4 años de la desaparición física de nuestro comandante Hugo Chávez Frías. ¿Sabes por qué también le salió festejo y no fue un accidente? Porque él venció la muerte, como tantos otros imprescindibles. Él está más vivo que nunca. Y mucho más vivo que muchos otros. Al menos para quienes realmente hemos entendido lo que significó la figura, la trayectoria y la construcción de Hugo Chávez Frías. Les mandamos un saludo también y un abrazo enorme a los compañeros y a las compañeras de Radio Michoacán desde la octava región de Chile que nos están retransmitiendo en vivo y en directo. Fuerte abrazo, queridos compañeros, a la Radio de Canto Libre. Y bueno, vamos a comenzar este programa como corresponde con el bloque internacional a cargo de nuestra compañera y amiga Ilka Oliva Corado con su columna desde Estados Unidos.
Por mi fuera, no sabía volver y esperar 1000 años para nacer.
¿Estás escuchando el Club de la Pluma?
El Club de la Pluma, le saluda Ilka Oliva Corado. Hoy con mi columna Crónicas de una Inquilina. Hoy para comentar acerca de Guatemala y esa parte podrida de la sociedad. El título del artículo es Guatemala, sociedad podrida. Hace 2 días leí en las redes sociales el siguiente comentario. Amigos y pueblo de mi querida Escuintla, a tomar medidas de precaución. El traslado de más de 160 privados de la libertad de la Mara 18 a la supuesta cárcel de máxima seguridad del infiernito implicará el traslado de familiares y amistades de estas personas. Y por ende habrá un aumento en los índices de violencia y esto seguro trasladará en sus operaciones a nuestro municipio. Suficiente teníamos ya con la delincuencia local, ahora esperemos que las autoridades nos brinden la seguridad necesaria y si no puedes a defendernos, y repito, tomar más precauciones. El texto venía acompañado de un enlace de un medio de comunicación guatemalteco con el titular Incidentes en cárcel El Infiernito de Escuintla. El Infiernito es una cárcel de máxima seguridad situada en el departamento de Escuintla, Guatemala. De comentarios se pueden desglosar muchos estereotipos y si a estos les agregamos nuestra buena dosis de racismo, clasismo, mente colonizada y presunción, tienen como resultado lo que está sucediendo en Guatemala. Que buena parte de la sociedad está exigiendo a gritos la pena de muerte para los parias. Por todos lados se ve gente compartiendo en las redes sociales su enojo por la ola de violencia, entre paréntesis, común. Los recientes secuestros de niños, los asesinatos de taxistas que se unen a los asesinatos diarios de pilotos de autobús y las extorsiones. A lo que resumen con su apoyo a la pena de muerte. Son en su mayoría personas que votaron en su momento por Arzú, Berché, Otto Pérez Molina y últimamente por el flamante Jimmy Morales. Es gente que sigue negando el genocidio, que está en contra del aborto y el matrimonio igualitario. Gente que mantiene con hecho pensado el patrón patriarcal machista, abusador, racista y clasista porque los beneficia. Gente que cree que pertenece a un tipo de linaje en peligro de extinción. Poco se le puede pedir a Guatemala con una sociedad podrida, que no tiene moral para exigir un gobierno transparente, pues este es el reflejo de lo que son sus votantes. Uno se pregunta, ¿por qué no exigen la pena de muerte para los genocidas y los culpables de desapariciones forzadas? No es que yo esté a favor de la pena de muerte, pero surge la duda. Cuando los veo lanzar espuma por la boca y ensañándose contra los más golpeados del sistema, negando el derecho al aborto como si ellos tuvieran jurisdicción en el cuerpo de otras personas, o asimismo pidiendo la pena de muerte como si ellos tuvieran derecho a decidir en arrebatarle la vida a otra persona. ¿En dónde está pues su defensa de la vida con la que pelean tanto la negación del aborto, pero sí apoyan la pena de muerte? ¿No es acaso eso una enorme contradicción? ¿Por qué ensañarse contra los parias? ¿Por qué esa parte podrida de la sociedad guatemalteca no sale a las calles a exigir la renuncia a Jimmy Morales? ¿Acaso siguen creyendo en su oratoria de pastor consagrado y ungido por el Espíritu Santo? ¿Acaso no tienen dos dedos de frente para darse cuenta que los están manipulando? Que los secuestros de niños, los asesinatos de pilotos de taxi y autobús, que las extorsiones son parte de la estrategia con la que las verdaderas mafias que pululan en el gobierno desean atemorizarlos y distraerlos. Porque mientras más torpe, manipulada, estereotipada y patriarcal sea una sociedad, más beneficio para los tentáculos que desangran al país. ¿Cuándo esta sociedad podrida alzará la voz y tomará las plazas de toda Guatemala para un cambio que no suene a la farsa de refundación? ¿Tienen un motivo para indignarse? Ahí están las violaciones sexuales de niñas, niños, adolescentes y mujeres. Ahí están los feminicidios de todos los días, la pobreza y la miseria, los hospitales sin medicina, miles de guatemaltecos migrando sin documentos. Razones las tenemos, lo que sucede es que somos chambones, hipócritas y descarados. Amigos del Club de la Pluma, les saludó Ilka Oliva Corado. Nos seguimos escuchando en la próxima. Les envío un fuerte abrazo.
Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Calma, pueblo, que bien soy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo.
Solo sé quién soy, el rebaño, el... pasó, me dio en la gamba, le dio un botón. Pasa mi vida entera como un tornado escupiendo sangre. Maga, hijo de puta, me dieron justo en el corazón.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Despierta, ya verás, que te están esperando.
Si no se despertaron todavía, hasta llegaron tarde. Mirá que tenemos programa de dos horitas de duración, ¿eh? Vamos a hacer el esfuerzo, ¿eh?, de terminar a las 12. Vamos a ver. Entonces, rápidamente pasemos a la siguiente columna del bloque internacional a cargo de nuestra compañera y amiga Nayibi Love desde Venezuela. A 4 años de la desaparición física del comandante Hugo Chávez Frías.
Despiertas, te pintas nuevas constelaciones para que navegantes extraviados en la noche encuentren el camino que les acerca al mañana, el que promete burlar Dios y traerá.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
A 4 años de la desaparición física del comandante Chávez, el pueblo venezolano se prepara a conmemorar esta fecha. El gobierno nacional ha dispuesto todo un cronograma de actividades con la participación de delegaciones internacionales que rendirán homenaje. Un homenaje que no solamente sirva en la coyuntura actual a remocionar a la izquierda venezolana y a su pueblo, sino también a la izquierda internacional, en función de las futuras luchas que tendremos que desenvolver frente a la arremetida del imperialismo norteamericano. El pueblo venezolano se remociona en su persistencia en el camino trazado por el presidente Chávez y en hacer frente a la arremetida criminal de la derecha venezolana que a través de esta guerra económica contra el pueblo viene mellando no solamente el sentimiento, también la capacidad de respuesta frente a los golpes despiadados a su economía. El ciudadano de a pie, consciente de las dificultades, evoca con firmeza y resolución las palabras del comandante en su eterna defensa, no solamente de los logros conquistados, sino el profundo amor y desinterés absoluto por su pueblo. Hoy las calles y plazas son lugares de convocatoria. Los llamados a profundizar el proceso bolivariano vienen siendo un eco y vienen remitiendo no solamente todas las bases de la sociedad venezolana, sino a todo el pueblo en su conjunto, en función de una perspectiva mejor, en función de resolver los problemas más urgentes del pueblo. Es en este contexto que el presidente Maduro este lunes hizo un llamado a la dirigencia histórica del partido de gobierno, el PSUV, a entrar a un proceso de reorganización desde la dirección hasta sus bases, de la necesidad de fortalecer el sentimiento chavista. Para ello, ha pedido una vez más a la dirigencia política, a los dirigentes sociales, a los gobernadores bolivarianos, concejales, a que despierten del letargo, a dejar de promover imágenes y comportamientos que aíslan al pueblo y que vayan hasta las catacumbas del pueblo a escuchar los problemas, a resolver los problemas, a volver la palabra acción. Como lo dijera el comandante Chávez, el pueblo es el soberano. Que él ejerza realmente la democracia participativa y protagónica fue su meta. Y recordando a Chávez, a su llamado y su legado en momentos de dificultades, compartimos esta cita que es un llamado de permanente rebeldía. Desde mi corazón de soldado, siéntame entre ustedes. Estoy con ustedes, llevando la boina roja y el brazalete tricolor, multiplicado en el amor popular, en el amor al pueblo. Desde la tierra de Bolívar, desde la tierra del eterno comandante Hugo Rafael Chávez Frías, camaradas, compañeros de la patria grande, abrazos solidarios y muchos éxitos en su lucha.
Igualdad, insurgencia, paz, justicia, Lluvia. Venezuela. Vamos a embarcar, amigos, en el viaje de la gota de agua. Es una gota apenas, como el ojo de un pájaro, una semilla de luz, una semilla de agua, la mitad de lágrima de una sonrisa. Pero le cabe el cielo y sería el naufragio de una hormiga.
De semilla y aguacero, se liberaste suelo y marrón, con claveles y esquirlas de febrero, con la brasa del prócer del amor. Pobre de aquellos cielos que no ven, pobre de aquellos insensibles, pobre de aquellos arcos que no oyen el rumor de un pueblo que llueve, para que relampague, buscando, buscando construir una nueva paz. Estandarte libertario, reconstruye este pueblo su nación, argonauta social al fin primario, en bitácora vieja un nuevo sol. Pobre de aquellos ciegos que no ven, pobre de aquellos insensibles, pobre de aquellos santos que no oyen el rumor de un pueblo que llueve, que truena, que relampaguea, buscando, buscando una nueva paz.
¿Cuántos pueblos que estaba lloviendo en Venezuela, no? ¿Cuántos pueblos que llovió en Venezuela y que está lloviendo todavía, ¿eh? Con Maduro a la cabeza. ¿Y cuántos pueblos nos falta en nuestra patria querida, nuestra patria chiquita, la Argentina? Porque la patria grande latinoamericana también tiene tantos otros que nos han sembrado pueblos. Gaby.
Quisiera recomendarles fervorosamente a nuestros oyentes que busquen una carta que ha escrito recientemente el trovador Silvio Rodríguez, dirigiéndose a Rubén Blades para contestarle de algún modo sus críticas al proceso revolucionario en Venezuela. Realmente imperdible, luminoso como siempre, Silvio Rodríguez.
Es cierto. Hablar de Chávez, escuchar, referenciar a Chávez, no puedo impedir que se me formen nudos en la garganta y me quieren asomar algunas lágrimas, ¿no? Pero me acuerdo, me pongo a pensar, ¿no? Y qué diría ese gigante, me cachetearía, me pegaría unos cuantos bofetones y me diría, compañero, camarada, no se llora, se lucha. No se llora, se milita. Y bueno, algunos rebeldones nos tomamos breves segundos para esa congoja. Pero recordamos su legado y decimos: la batalla todavía continúa.
Para cruzar el cielo tras la estrella del destino y hacerse las preguntas que siguen estar vivo.
¿Cuántas preguntas nos tenemos que hacer siempre, no? Por el hecho de estar vivos. ¿Cuántas preguntas? ¿Cuántas sin respuestas? Seguramente. Pero recordando el legado de nuestro comandante, que siempre hay que continuar en esta batalla, y esta la nuestra, la batalla comunicacional, proseguimos con el bloque internacional en el Club de la Pluma y le damos la bienvenida a la columna de nuestro querido amigo el profesor Fernando Lizamalado, que nos la envía desde México.
Nació de las voluntades de hombres y mujeres. Y nada está escrito para siempre.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Desde México, la columna del profesor Fernando Lizamalado para el Club de la Pluma.
...45 sangrientos crímenes en la República Mexicana. Imposible destrabar la reforma energética y su aumento de tarifas eléctricas. Luis Videgaray ante el Senado como mentiroso y la Iglesia lo tacha de aprendiz a diplomático. Buenos días, hermano Norberto. Cuerpos desmembrados, despedazados, aunque las autoridades negaron confirmar los hechos, por lo menos algunos cuerpos fueron tirados en bolsas de plástico. Se han contabilizado 45 crímenes en 15 estados de la República. Horas antes que anunciara el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quiénes eran los criminales, aparecen 11 cuerpos ejecutados con huellas de tortura. La violencia, hermano Norberto, sigue igual en Veracruz. Pese a los esfuerzos oficiales, no se ha podido cumplir con el ofrecimiento de regresar paz a los ciudadanos. Uno de los objetivos de la reforma energética era aumentar la producción para fortalecer las exportaciones y reducir la dependencia de los energéticos, reducir el precio de la gasolina y mejorar los precios de la gasolina y el gas, así como las tarifas eléctricas. Pero se sigue importando, se encarecen los precios de la gasolina, que se importa, y aumentan las tarifas eléctricas para el sector industrial, el comercial y el de uso doméstico, aumentando de 13.3% y 17.2% en marzo. A pesar de ello, se dice que las tarifas eléctricas de uso doméstico no se incrementarán, pero otra cosa dice el recibo a la hora de pagar. Exigirán las fracciones parlamentarias de los partidos políticos al secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, que informe sobre los acuerdos tomados con los funcionarios estadounidenses, que diga cuáles acuerdos se contrajeron. Las conversaciones, esto es para legitimar la credibilidad del gobierno de Peña Nieto. Claridad y transparencia ante todo. El pueblo, hermano Norberto, tiene dudas de la falta de seriedad del gobierno mexicano al trabajar algunos temas, especialmente el migratorio, La Iglesia Católica Mexicana asegura que la diplomacia de México necesita de experiencia en el medio, no aprendices. Para el Club de la Pluma, Fernando Lizama Vado desde México, te mando un fuerte abrazo revolucionario, hermano Norberto, y hasta la victoria siempre. Nos vemos la próxima semana.
Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, soy como yo.
La guerra, madre, la guerra, mi casa sola y sin aire, mi almohada sin aliento, la guerra, madre, la guerra, mi almohada sin aliento. La vida, madre, la vida.
Continuamos en el Club de la Pluma y continuamos en el bloque. Mira, entre que yo me piso y el programista de la emisión de la radio pisa los temas, pisa las columnas, pisa las presentaciones. Bueno, es como para hacer juego lo mío, ¿vio? No. Está mal, no, está bien, ¿no? ¿Qué yo porque quiero probar de que podemos hacerlo en 2 horas, pero me lleva puesto el reloj. Continuamos nosotros en el Club de la Pluma y continuamos en el bloque internacional. Ahora le toca el turno a Brasil con la participación de nuestro queridísimo amigo Bruno Lima Rocha.
Madre.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Desde Brasil, análisis político-social. El Club de la Pluma, la columna de Bruno Lima Rocha.
Hoy es jueves 2 de marzo. 2017, quien habla acá es Bruno Lima Rocha, desde el sur de Brasil, para hermanos y hermanas de Latinoamérica e hispanohablantes. Bueno, ayer, el miércoles de ceniza, se terminó el carnaval en Brasil. Y luego, pronto, a la tarde de este miércoles, tuvimos en la ciudad de Curitiba un depoimiento a la Suprema Corte Electoral en Brasil, que a través de la mayoría de los países hermanos del continente, acá es compuesta por magistrados y no por políticos sindicados. Bueno, la Suprema Corte Electoral fue trasladada en la tarde de ayer, del miércoles 1 de marzo, a la ciudad de Curitiba a tomar depoimiento testigo de Marcelo Odebrecht, el mismo, el heredero, el príncipe heredero del grupo Odebrecht, que, según él mismo, ha sido una especie de bobo de la corte, el bufón de la corte, y esta corte estaba compuesta de los gobiernos anteriores que pertenecían a Lula y Dilma y los aliados, hay que decírselo, los aliados que dieron golpe a Dilma. Bueno, ¿qué dijo Marcelo Odebrecht? Que él fue coaccionado o fue una transacción negocial de aportar a través de Cajados, o sea, una plata que entre a la campaña política y no es contabilizada, a por lo menos los siguientes candidatos: Dilma y Temer, que ahora es presidente porque fue la cabeza del golpe blanco, Aécio Neves, que ha perdido la segunda vuelta contra Dilma en 2014, y Marina Silva, la ex ministra del Medio Ambiente de Lula, que viene del norte de Brasil, se ha puesto como una candidata alternativa por la derecha. O sea, el Odebrecht ese ha puesto plata en todas estas tres campañas favoritas, y más, ha puesto plata en innumerables campañas para gobernación, innumerables. Lo que implica que cuanto mayor el grupo económico, más importancia tiene su aporte financiero para el esquema político que va a reeditar enormes ganancias económicas. ¿Qué novedad hay en todo esto? Nada, ninguna. La única, entre comillas, novedad es que los medios brasileños hacen una trama narrativa diciendo que el grupo Odebrecht ha básicamente financiado la candidatura de Dilma, lo que es mentira. También lo hizo, pero es mentira que lo hizo básicamente. Y también es una mentira que es posible separar las cuentas de campaña de la presidenta Dilma y su vicepresidente Temer. Esto es imposible, es una ficción jurídica, y hoy por hoy el gobierno del golpista Michel Temer está haciendo la apuesta de postergar con tramas judiciales este juzgamiento en la Suprema Corte Electoral hasta el año de 2018. Brasil está dando vueltas sobre sí mismo, esto está un imbroglio que no termina más. Quien habló acá fue Bruno, para hermanos y hermanas de Latinoamérica.
Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Y hay más pueblo que siento yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo.
Hace siglos, lunas, soles que el país va navegando. Látigos de dura historia, montonera de hambre y años. Hace mucho el tiempo, hombre, que la patria va en un barco hacia su puerto de paz, navegando.
En un tiempo de tristes horrores, hace el árbol caído la flor, con profundas heridas perfuma nuestra madre que es hija del sol. A pesar de las garras que quieren ahogar la sangre y el llanto, esa luz que nos va floreciendo a los hombres de trabajo y canto. Latinoamérica, grita del sol, madre querida, te llamo amor. Porque sé que asistimos al parto de esta madre querida que tiene tanta luz, tanto amor consagrado, y en el nombre de Dios ha peleado. Sin embargo, esta tierra se vuelve toda luz, todo azul, todo grito, y revienta en un pámpano herido de la mano de nuestros hijos. Latinoamérica, hija del sol.
Cuánta riqueza,
no podemos perder,
cuánta miseria,
de todos los sueños,
miseria que imponen los miserables. Continuamos nosotros en el bloque internacional en el Club de la Pluma, y ahora le toca el turno a nuestro faro en el continente y el Caribe, desde Cuba, desde La Habana, la columna del doctor Néstor García Iturbe para el Club de la Pluma.
Y
Estás escuchando el Club de la Pluma.
El Club de la Pluma, historia y realidad cubana, a cargo del profesor Néstor García Iturbe.
Un saludo a los oyentes del Club de la Pluma. Les habla Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba. El pasado 28 de febrero cumplió 60 años Ana Belén Montes. Es posible que usted ya haya oído hablar de Ana Belén Montes, pero vamos a darle una idea de quién es Ana Belén Montes. Ana Belén Montes fue arrestada el 21 de septiembre del año 2001. En ese momento, ella era la analista superior de inteligencia de la Agencia de Inteligencia de Defensa, la DIA, encargada de los problemas relacionados con Cuba, y fue acusada de conspiración para cometer espionaje a favor del gobierno cubano. En el juicio, Ana Belén planteó que entregaba a Cuba información que le permitiera conocer los planes de agresión de Estados Unidos contra la isla, y se declaró culpable. Por lo tanto, fue sentenciada a 25 años de prisión, que en estos momentos ya lleva más de 15 años detenida. Debemos agregar a esto que la salud de Ana Belén no se encuentra muy bien y que recientemente fue objeto de una operación quirúrgica por un problema que tuvo de cáncer en las mamas. Y bueno, está también convaleciente, estando ya habiendo cumplido más del 50% de su condena, se le ha estado haciendo toda una serie de solicitudes al señor Obama en relación con la libertad de Ana Belén, pero Obama le dio más importancia a libertar a narcotraficantes y a otras personas, incluyendo dentro de ellas una muy justa, pero no libertó a Ana Belén. Cuando hablamos de un perdón justo, evidentemente nos referimos al de Oscar López Rivera, otro luchador por la independencia de Puerto Rico, que hacía muchísimos años que estaba encarcelado injustamente en Estados Unidos, pues solamente había sido encarcelado por sus ideas políticas. Pero bien, en el caso de Ana Belén, se consideró, y lo consideramos nosotros también, que las acciones que ella realizó de entrega de información a Cuba, que permitieron a Cuba prepararse ante cualquier agresión enemiga, trajo como consecuencia que no murieran cubanos, pero también trajo como consecuencia que no murieran estadounidenses, porque los preparativos que hizo Cuba fueron conocidos por Estados Unidos, y al conocer esos preparativos sabían que si lanzaban un ataque a Cuba morirían miles de estadounidenses. Por lo tanto, tanto cubanos como estadounidenses deben de agradecer su vida a Ana Belén Montes. Pudiéramos decir que Ana Belén fue una visionaria en relación con las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, pues ante el juez planteó que su mayor deseo sería ver que surgiera una relación amistosa entre Estados Unidos y Cuba, y que su caso, en alguna forma, estimulara al gobierno estadounidense para que abandone su hostilidad en relación con Cuba y trabaje conjuntamente con La Habana en un espíritu de tolerancia, respeto mutuo y entendimiento. Podemos decir que hoy por hoy se ha avanzado en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Todavía la hostilidad se mantiene porque hay personas en la ciudad de Miami que viven de la hostilidad, no tienen trabajo, no tienen ningún medio de ingreso y precisamente de lo que viven es de mantener la hostilidad
hacia el gobierno de Cuba. Y fatalmente, en cierta medida, el gobierno actual del presidente Trump ha estado escuchando sus requerimientos. El caso de Ana Belén es un ejemplo. Ana Belén es una persona íntegra, es una persona de principios, es una persona que no puede decirse que ha traicionado a los Estados Unidos, sino lo que puede decirse es que ha tratado con sus acciones de mejorar a los Estados Unidos, de que no murieran estadounidenses en un fallido ataque a Cuba, de que la paz mundial sea mucho más amplia de lo que fue en aquellos momentos, e inclusive se puede decir de lo que es en estos momentos. Por eso, todo el que tenga uso de razón y todo el que sea un ser humano comprende que ya Ana Belén ha estado suficientemente tiempo en la cárcel. Y es por eso que, con motivo de su cumpleaños, muchas personas, incluyéndome a mí, hemos solicitado al presidente Trump que le dé la libertad a Ana Belén. Yo creo que no estaría mal que usted también se lo solicitara.
Habló para ustedes Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba, territorio libre de América.
Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, me siento yo. Porque yo soy como tú, soy como yo.
Plaza en estos días se le está visto cabalgar a Camilo y a Martín, y delante de la caravana lentamente sin jinete un caballo para ti.
Vuelven las heridas que no sanan de los hombres y mujeres que no te dejaremos ir. Hoy el corazón nos late afuera y tu pueblo, aunque le duela, no te quiere despedir.
Hombre, los agradecidos te acompañan. ¿Cómo anhelaremos tus hazañas? Ni la muerte cree que se apoderó de ti. Hombre, aprendimos a saberte eterno, así como lo dice Jesucristo. No hay un solo altar sin una luz por ti.
Hoy no quiero decirte, comandante, ni barbudo ni gigante, todo lo que sé de ti. Hoy quiero gritarte, padre mío, no te sueltes de mi mano, aún no sé andar bien sin ti.
Hombre, los agradecidos te acompañan, ¿cómo anhelaremos tus hazañas? Ni la muerte cree que se apoderó de ti. Hombre, aprendimos a saberte eterno, así como lo dice Jesucristo.
Personalmente, doy gracias a la vida por haber transitado parte del siglo XX y del XXI y haber conocido de lejos a estos grandes, a estos gigantes que nos marcaron caminos. Ojalá alguna vez toda la humanidad pueda aprender lo que ellos pretendieron enseñar. Ojalá. Creo que nuestro planeta sería un poquitito más justo, un poquitito más solidario, un poquitito más amable para todas y todos. ¿Cuál es la diferencia? Las ganas de querer que ello ocurra. Es la gran diferencia. Los que nunca han querido que así suceda fueron los que nos pusieron los palos en las ruedas de la historia. Son los que nos quitaron a muchos luchadores de nuestras trincheras. En fin. Pero me siento orgulloso de haber estado en estos siglos que nos permitió conocer estos gigantes. Continuamos en el Club de la Pluma y vieron que pudimos terminar el bloque internacional, ¿eh? Terminamos el bloque internacional con todos los columnistas antes de las 11. Vamos a ir a una efeméride. Antes quiero cumplir con un pedido que nos hace Álvaro Cabeza Núñez. Marcha de los bombos, es hoy, domingo, ¿eh? 18 horas, Plaza San Martín. Esto creo que es en las Termas de Riondo, si no me equivoco, o en Santiago del Estero. Santiago del Estero. Santiago del Estero, vamos a chequearlo bien, ¿sí? Dice la Fundación Patio del Indio Freilán, organizadora de las 14 marchas de los bombos en Santiago del Estero, evento patentado por Froilán González y Tere Castro Nuevo, dice presente en San Lorenzo, en San Lorenzo, en su primer marcha de los bombos. Entonces, en San Lorenzo, en Santa Fe, ¿sí? Bueno, sí, porque vos sabés que en la gacetilla que mandan acá los muchachos no se lee, ¿sí? Pero bueno, ahí el logo está muy chiquitito, pero se ve en San Lorenzo, en la Plaza San Martín de la localidad de San Lorenzo, Santa Fe. Hoy a las 18 horas marchamos hasta la explanada del Campo de la Gloria. Te invitamos a ser parte. Micrófono abierto, cantores, vales invitados, organiza Amigo Toboso, La Calada, libre y gratuita la participación, así que hay que sumarse a la marcha de los bombos hoy a las 18 horas en la Plaza San Martín en San Lorenzo, provincia de Santa Fe. Y continuamos aquí en el Club de la Pluma y ahora le toca el turno a la efeméride que hemos seleccionado. Tenemos tres, pero si hacemos a tiempo compartiremos las otras dos. Le damos ahora paso a este sencillo y pequeño homenaje a nuestro comandante Hugo Chávez Frías.
Trouble melts like lemon drops high above the chimney top. That's where you find me, oh, somewhere over the rainbow.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Pasado y presente, hechos y personajes, elementos que van construyendo historia. Efemérides en el Club de la Pluma.
Hugo Chávez Frías nace el 28 de julio de 1954 en Sabaneta de Barinas. Militar y político venezolano, fue presidente de Venezuela desde 1999 hasta su fallecimiento en 2013. La influencia de este político trascendió las fronteras de su país al propiciar el surgimiento en Latinoamérica de una nueva hornada de dirigentes de izquierda, opuestos como él al neoliberalismo económico y a las injerencias estadounidenses y preocupados por las clases más desfavorecidas y las minorías indígenas. Hugo Chávez realizó los estudios primarios y secundarios en Sabaneta y los superiores en la Academia Militar de Venezuela, donde obtuvo el grado de subteniente en 1975. Se licenció también en Ciencias y Artes Militares, rama Ingeniería, mención Terrestre. Ocupó diversos cargos en las Fuerzas Armadas de Venezuela, el último de los cuales sería el de comandante del batallón de paracaidistas, coronel Antonio Nicolás Briceño. En diciembre de 1982,
creó con otros dos capitanes del Ejército de Tierra el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, de orientación nacionalista e izquierdista. En 1989, el entonces presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, aplicó un plan de choque con medidas neoliberales bajo los auspicios del Fondo Monetario Internacional para hacer frente a la grave crisis económica y financiera que afectaba al país en aquellos años. Las clases populares de Caracas se movilizaron masivamente contra el plan del gobierno en un movimiento conocido como Caracazo. El presidente ordenó al ejército reprimir las manifestaciones, lo que provocó un fuerte descontento en el seno de las Fuerzas Armadas. En 1982, Chávez lideró como comandante militar una intentona golpista para derrocar al gobierno de Carlos Andrés Pérez. Pese a ser acogido favorablemente por parte de la población, el golpe fracasó y Chávez fue detenido, juzgado y condenado a 2 años de prisión en la cárcel de Yare. Ese mismo año, otro grupo de militares descontentos protagonizó otro intento de golpe, que también fracasó. Entre sus reivindicaciones se hallaba la puesta en libertad de Chávez. En mayo de 1993, el Parlamento destituyó al presidente Carlos Andrés Pérez, acusado de malversación de fondos públicos. Cumpliendo su promesa electoral, en 1994, el nuevo presidente, Rafael Caldera, acordó el sobreseguimiento del proceso abierto contra Chávez. Tras ser liberado, Chávez abandonó el ejército y entró de lleno en la lucha política. Fundó el movimiento Quinta República y comenzó a recorrer el país explicando sus propuestas. Enfrentado a la clase política que había dirigido el país en las últimas décadas, a la que acusaba de corrupción y traición a la patria, Chávez basó su discurso en la denuncia de la corrupción del sistema y de los principales partidos políticos. Ante la caótica realidad del país, el discurso de salvación de Hugo Chávez contaba con la adhesión incondicional de amplias capas de población desesperada y empobrecida. Sus oponentes le acusaron de populismo y de vender esperanzas retóricas y vacías de contenido real, pero ello no haría más que acentuar la tendencia de Chávez a presentar una sociedad dividida en dos bandos, el pueblo por un lado y la oligarquía decadente por el otro, y enfrentarse, sin eludir crispaciones con los medios de comunicación, alineados en parte junto a la oposición y con una de las principales instituciones del país, la Iglesia. Al frente del movimiento Quinta República y con el apoyo de varios partidos de izquierda, Chávez presentó su candidatura a las elecciones presidenciales del 6 de diciembre del 98 y resultó elegido con el 56,2% de los votos. Siguiendo su programa, el nuevo presidente impulsó la elección de una asamblea constituyente, encargada de redactar un nuevo texto constitucional que más tarde sería aprobado en referéndum. Tras aprobarse en 1999 la nueva constitución, en julio de 2000 Chávez fue reelegido presidente de Venezuela para el periodo 2000-2006, con amplia diferencia sobre sus adversarios. 2 años más tarde, el 11 de abril de 2002, el gobierno de Chávez fue objeto de una fallida asonada golpista, cívico-militar, que elevó a la presidencia a Pedro Carmona, el presidente de la patronal Fedecámara. Prisionero por 2 días en la isla de La Orchila, Hugo Chávez fue repuesto en sus funciones gracias a la acción de fracciones del Ejército Nacional y de sus partidarios, y el país retornó al orden constitucional. La oposición organizó nuevas manifestaciones que desembocaron en una huelga general entre diciembre de 2002 y febrero de 2003. Los conflictos con la oposición no cesaron, y en agosto de 2004, Chávez hubo de hacer frente a un referendo revocatorio de su mandato presidencial, del que salió fortalecido al conseguir el 59% de los votos, y que lo habilitó para gobernar hasta finalizar su mandato. 2 meses más tarde, el partido de Chávez logró un triunfo rotundo en las elecciones regionales y locales de Venezuela. Ante la posibilidad del recambio presidencial que ofrecían las elecciones de finales de 2006, la oposición logró sumar voluntades y nuclearse en torno a un único candidato, el socialdemócrata Manuel Rosales. Los comicios se realizaron el 3 de diciembre en un clima de total normalidad. Los venezolanos volvieron a dar su beneplácito a Chávez, quien se convirtió en presidente por tercera vez. Esta vez por el 63% de los votos. Durante su tercera gestión avanzó en la propuesta de profundizar el denominado socialismo del siglo XXI, para lo cual, entre otras decisiones, amplió el proceso de nacionalización de numerosas empresas de servicios, La reelección presidencial fue uno de los temas más candentes entre los expuestos a debate político durante el ejercicio 2007. En noviembre, el Parlamento venezolano aprobó un controvertido proyecto de reforma constitucional que contemplaba, entre otros aspectos, la eliminación de la autonomía del Banco Central, la reducción de la jornada laboral a 6 horas y la creación de la presidencia vitalicia de la República. El proyecto fue sometido a referendo popular y los resultados arrojaron una oposición mayoritaria. Sin embargo, tras la derrota, Hugo Chávez mantuvo su intención de someter nuevamente a consulta popular una reforma constitucional que permitiese su permanencia en el poder. Esto ocurrió el 15 de febrero de 2009, donde tuvo lugar la nueva cita electoral que con el 54% de los votos aprobó el carácter irrestricto del número de reelecciones presidenciales. Una vez hechos públicos los resultados, Chávez anunció su intención de postularse a 2012. Los comicios presidenciales se celebraron el 7 de octubre. Las urnas lo confirmaron una vez más en el poder, con el 55% de los sufragios. La clave de la que sería la última reelección de Chávez para el mandato 2013-2019 radicó en los logros sociales de su gobierno, plasmados en la drástica reducción del analfabetismo, el incremento de estudiantes universitarios de extracción social popular, la ampliación de la cobertura sanitaria pública y la creación de mercados populares con artículos de primera necesidad a precios subvencionados por el Estado. Tras el triunfo electoral, Chávez designó como vicepresidente de la República a Nicolás Maduro, quien venía desempeñando el cargo de ministro de Relaciones Exteriores, cartera en la que también fue ratificado. La decisión del mandatario se interpretó como la voluntad de depositar en Maduro la herencia de su liderazgo, teniendo en cuenta que la salud de Chávez se había deteriorado mucho desde que le fue diagnosticado cáncer en junio de 2011. El día previsto para su investidura, 10 de enero de 2013, el mandatario no pudo estar presente en Caracas por hallarse en La Habana recibiendo tratamiento oncológico. Pese a los reclamos de la oposición, el Tribunal Supremo de Justicia entendió que al no existir interrupción en el ejercicio del cargo, el gobierno en funciones podía continuar su gestión y que era válido postergar la investidura a la espera de que Chávez se hallara en condiciones de poder jurar su cargo en territorio venezolano. El presidente Maduro permaneció al frente del gobierno, recibiendo directrices de su presidente desde Cuba. Chávez falleció el 5 de marzo de 2013.
El candidato de la patria, Hugo Chávez.
Sí, debemos ayudar al mundo, cambiar la historia en un segundo. Sin duda se hará crecer.
Sí, eres el líder de la vida, cambiar el mundo es la vida. Y está de moda ser el bien.
La alegría, escucha bien lo que
soy.
Siempre el bien. Solo
Señor, para decirte ya ves. Solo
que sé que juntos vamos a vencer. Vamos a cambiar
el mundo.
Y de tu vida, la alegría,
escucha
bien lo que
estoy diciendo.
diga yo no soy yo. Yo me siento encarnado en ustedes.
Un sentimiento traspasó nuestras fronteras para demostrarle al mundo cuán grandiosa es Venezuela. Ese sentimiento nunca muere. Se giganta más y más, se llama Chávez. Y en ti por siempre vivirá nuestro comandante. Nunca morirá. En mi sentimiento siempre vivirá nuestro eterno líder, nuestro eterno amigo. Chávez no se ha ido, Chávez se irá contigo. Nuestro comandante nunca morirá.
Tus manos al cielo, Venezuela.
Este es el niño que despierta en la mañana, que camina hacia la escuela, y ahora no le falta nada. En el viejito de la esquina, en el obrero que trabaja, el campesino, allá en la montaña. Él está en la ciudad y en la sabana, está en los lagos y en la cascada, está en su pueblo, el que más lo extraña, y también desde el cielo, él nos acompaña.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
El pasado tiene sonidos que se escuchan a través de las voces que lo cuentan. Murmullos de la historia. La columna de la doctora Josefina Piana para el Club de la Pluma.
Es así, estamos en compañía de nuestra queridísima amiga, la doctora Josefina Piana. ¿Cómo andás?
Yo muy bien, Norbert. ¿Y ustedes?
Aquí andamos, recordando este enorme gigante, este tipo que nos marcó tanto, ¿no?
Sí, que nos dio muchas alegrías.
Muchísimas, muchísimas. Qué esperanza enorme que teníamos con ese tipo, ¿no?
Bueno, pero la seguimos teniendo, sí. Porque haber hablado como habló él en ese momento fue un giro bastante importante en la historia, ¿no?
Sí.
Fue importante.
Sí, 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 sí. Uno de los más importantes. En
sí,
el siglo XX.
Sí, seguramente.
Bueno, una pesada herencia colonial. Sí, sí. Y la justicia de los... Yo cuando di el título, digo, otra más con una pesada herencia. ¿Qué le pasa a la Josefina?
Sí, bueno, pero es que es cierto que existen las pesadas herencias. Lo que pasa a veces es que algunos se confunden y ajá, miran para un lado que no deben, pero sí, bueno. Pero vamos a reconocer pesadas herencias. Hay que reconocerlas y cambiarlas. Uh-huh. Bueno, a ver, en eso de que hacemos los que nos dedicamos a la historia de ir y venir en el tiempo, uh-huh, empecé a ver el tema de la justicia en la época colonial y a ver qué habíamos cambiado y qué no. Y bueno, me encuentro con un tema que es muy interesante, que son los juicios de residencia. Vos sabés que, digamos, siempre todos los poderes centrales estuvieron preocupados por controlar a los funcionarios. Uh-huh. Y en tiempos del Imperio Español en América, esto era más fuerte porque las distancias entre la metrópoli y sus colonias producían demoras. Y entonces los señores reyes se demoraban en conocer los acontecimientos preocupantes que habían, sobre todo en la América Española. Y entonces los monarcas ibéricos echaron mano al derecho castellano y establecieron para sus dominios americanos un procedimiento judicial de control, que se llamó el juicio de residencia. Este juicio se ejecutaba sobre virreyes, presidentes de audiencias y gobernadores particularmente. Uh-huh. Y en el caso de los virreyes, los juicios de residencia adquirían una trascendencia importante, eran los representantes del rey en las colonias. Entonces cada uno de ellos, cada uno de estos virreyes, sin excepción, tenían que ser sometidos a este procedimiento al finalizar su mandato y antes de que su sucesor tomara posesión del cargo. Y entonces durante el juicio revisaban los actos de gobierno del virrey, se escuchaban las acusaciones que hubieran y sobre todo se analizaba el cumplimiento de las instrucciones que había recibido el virrey en ocasión de su nombramiento. Resultado de esto es que a lo largo de 6 meses el funcionario tenía que permanecer en el virreinato que había tenido su cargo mientras duraba este proceso, que era llevado a cabo por un juez nombrado especialmente por el rey. Tenemos que aclarar que en el siglo XVIII los Borbones, que es la misma dinastía que hoy gobierna todavía España, que sigue siendo monárquica, permitieron que los funcionarios estos regresaran a la metrópoli sin haber concluido el juicio de residencia. Pero bueno, sigamos con nuestro juicio. El juez de residencia realizaba consultas que incluían, además de todo lo que mencionamos recién, preguntas sobre las buenas costumbres y la moral del funcionario. Y aquí nos detenemos un segundo porque tenemos que recordar que para evitar lo que hoy con mucha liviandad llamamos conflictos de intereses, a los virreyes les estaba prohibido casarse con damas del virreinato que administraban y también contraer intereses económicos en la región. El juicio este siempre era sumario y público, y si los resultados no beneficiaban al virrey saliente, habitualmente el virrey era sancionado, con la prohibición de ejercer otra función pública de por vida y además una multa económica. Hasta ahora, Norberto, todo parece muy lindo, ¿verdad?
Sí.
¿Hola?
Sí, sí, te escucho.
Ah, estamos. Sin embargo, lo miramos desde nuestros días y aquellos juicios de residencia tenían sus peros. A ver, aquellos eran los tiempos de una justicia de jueces y no de leyes, porque el juez de residencia era el ministro de Dios sobre la tierra y por lo tanto tenía todas las inmunidades para emitir su sentencia. Yo te recuerdo que estamos hablando de tiempos en los que el poder del rey emanaba de la voluntad de Dios, o al menos eso es lo que decían las monarquías absolutas.
Sí.
Lo cierto es que a fines del siglo XVIII en la América Española los criollos empezaron a decir: no, el poder reside solo en el pueblo y este decide quién es su representante. Y a partir de entonces, en los antiguos territorios de las colonias españolas comenzaron a instalarse repúblicas independientes, mientras, recordemos, la antigua metrópoli seguía conservando su obsoleto régimen monárquico. Y entonces, en nuestro país, empezamos a expresar pactos políticos a través de constituciones. Pactos políticos entre los habitantes del territorio. Y así tuvimos la Constitución de 1853, que la reformamos en los años 1860, 1866, 1898, 1957, 1972 y la última, la de 1994. En cada una de esas reformas a la Constitución original se le fue incorporando nuevos conceptos políticos, nuevos derechos y nuevos garantías nuevas. Sin embargo, Norberto, cuando el sistema colonial monárquico falleció en nuestro territorio, nos dejó un bien relicto. ¿Y sabes cuál es? La naturaleza y los ornamentos del poder judicial. Y esta es una de las pesadas herencias que soportamos. Fíjate, aquella constitución del año 1853, en el artículo 93 decía que los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores de la Confederación, así se llamaba entonces nuestro país, conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta y recibirán por sus servicios una compensación que determinará la ley y que no podrá ser disminuida en manera alguna mientras permaneciesen en sus funciones.
¿Cuándo cambió eso?
Ese artículo 93 de la Constitución del año 1853 no se modificó en su texto en todas las reformas subsiguientes de la Constitución.
¿Y entonces?
Tampoco lo hizo la Constitución de 1949 y tampoco la última de 1994. que le repite ese texto del año 1853 en el artículo 110, pero lo repite. Cuando una ley del Congreso, en años recientes, estableció la aplicación del impuesto a las ganancias sobre el salario de los jueces, la Corte Suprema de la Nación rechazó la ley que los representantes habían aprobado, aduciendo que su dinero era intangible.
Fíjate
vos, es decir, que no debe ni puede tocarse. Eso dijo la Corte Suprema hace unos años. Y cuando dictaminaron, los miembros de la Corte Suprema se olvidaron del texto que establecía el artículo 16 de la Constitución Nacional que hoy nos rige. Ese texto del artículo 16 que hoy nos rige dice: la nación argentina no admite prerrogativas de sangre ni de nacimiento. No hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas. Ahí tenés, Norberto, el relicto de los tiempos coloniales. Ahí está una de las pesadas herencias que soportamos. Fíjate vos que todavía arrastramos una justicia de jueces y no una justicia de leyes. Porque tenemos jueces que se creen los ministros de Dios. Y lo voy a decir con toda claridad, y me hago cargo, no otra cosa que una justicia de jueces que se creen ministros de Dios son las actuaciones de Bonadío y las fortalezas monárquicas de Comodoro Py y de la Corte Suprema de Justicia.
Comparto lo dicho.
A ver, Norberto, tal vez sea el momento de empezar a pensar en una reforma constitucional con herramientas de control efectivo sobre el Poder Judicial, que no tengan fueros personales y que tengan igualdad ante la ley con el resto de los ciudadanos. Creo, espero no equivocarme, que si empezamos a transitar ese camino, hemos dado el primer paso para eliminar una de las pesadas herencias y vamos a acabar con aquella inocencia social que a la vuelta de cada esquina se termina arrepintiendo del voto emitido. Hay que pensar en una reforma a la Constitución y esta que acabamos de mencionar es una de las pesadas herencias. Hay otras.
Seguramente me irás pasando. Querida compañera amiga, te mandamos un fuertísimo abrazo, excelente tu participación como de costumbre.
Un abrazo grande para ustedes y gracias.
No, al contrario. Continuamos nosotros en el Club de la Pluma, un fuerte abrazo para Claudio, Alejandro, Fafián, Raúl Viso, Roberto, José Luis Lancelotti, querido amigo, hermano, padre, el nuestro. Víctor Rodríguez, Isa Buca, Fernando Cuesta Garzón y Sergio Oreste Guiñanes, que pobre no tiene teclado, así que con el pibe no se le entiende nada, pobre. Parece el penado 14, como decía mi vieja, pero haciendo señas de teclado, sin teclado. Fuerte abrazo. Continuamos nosotros en el Club de la Pluma y continuamos con un par de cosas que quiero, hablando de Sergio Oreste Guiñanes, quiero compartir un breve texto que él a su vez lo comparte. Y que dice: cuando hablamos de colonización del sentido común con el objetivo de manipular a las mayorías contra sus propios intereses, hablamos de esto. ¿Qué es esto? Pues un operador del poder fáctico adoctrinando a los sonsos en los sagrados valores de la meritocracia. ¿Para qué? Para que los sonsos se vuelvan en contra de los docentes, es decir, en contra de sus propios intereses de clase. Esta es la manera por la que una pequeña minoría hegemoniza la sociedad entera, con el consenso de las mayorías. Dice Germán Fermo, el operador impresentable: si no te gusta tu salario, ¿por qué no te conseguís un trabajo mejor y listo? Si tu salario es bajo, es porque sos ineficiente, sos un nabo y por eso ganás poco, digamos, mal y pronto. Los argentinos no hacemos sacrificios, el paro y el piquete no son derechos constitucionales a la huelga y a la protesta. Son aprietes, qué tule. Completito, todas las onceras derivadas de la meritocracia juntas en poco más de un minuto. Capusotto, un poroto al lado de esto. El brutal video de Infobae que recomienda que cambies de trabajo si cobras poco, el destape bueno. Esto lo comparte Sergio Oreste de Quiñones. Gracias, querido compañero.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Para hablar de derecho, justicia, libertades y condenas, Justicia Revelada. La columna del doctor Enrique Senestrari para el Club de la Pluma.
Es así, estamos en compañía de nuestro queridísimo amigo, compañero, el doctor Enrique Senestrari. ¿Cómo anda? ¿Tengo que decirte feliz casorio?
Muy feliz casorio, por supuesto que sí. ¿Cómo estás vos?
Realmente me ha sorprendido, ¿no? Pero bueno, en buena hora, che, en buena hora esa felicidad que se comparte.
Muchísimas gracias.
No, al contrario. Querido amigo, nos había quedado en tintero un par de cosas. El caso de los policías que espiaban con oficios falsos. Y después mi pregunta o mi sugerencia a investigar el manual de discriminación policial.
Bien, el manual de discriminación discriminación policial te lo debo por bien. Razones por lo que empezamos a hablar justamente.
Ningún problema.
Estaba con todo el tema de mi casamiento y no me dediqué al punto, pero prometo que para la próxima lo voy a tener al tema más masticado para poder contar algo.
Dale. Bueno, entonces vamos por el caso de los policías que espiaban con oficios falsos.
Bueno, creo que lo importante primero es saber de qué se trata, qué es un oficio, porque ya es una de las palabras que uno desde ámbitos como justicia legítima quiere hacer desaparecer, porque la gente escucha oficio y no todo el mundo sabe de qué se trata.
Sí.
Un oficio es una nota firmada por un juez o por un fiscal donde pide o ordena que se le entregue determinada información a otra institución o a personas. Esos oficios son el papel que le da autoridad legal a una persona, a un policía generalmente, para obligar, para exigir a otros que cumplan una orden que está contenida en ese oficio, que es, en el caso este, que se usa en el 99% de las investigaciones, son oficios relativos a información telefónica. ¿Por qué? Bueno, porque en una investigación uno generalmente está como ciego, no puede estar al lado de la persona sospechada mientras la investiga, no la puede ver, no sabe qué está haciendo, y bueno, las comunicaciones son una base enorme para la investigación. Entonces lo que hacemos desde la justicia es pedirle a las compañías telefónicas que nos cuenten con qué persona se comunicó alguien, si tuvo mensajes, si tuvo llamadas, en qué lugar estaba, porque las antenas de telefonía permiten saber a dónde está un teléfono en un rango más o menos preciso para poder ubicar a esa persona o para poder saber si una persona estuvo en determinado lugar donde ocurrió un hecho. Ejemplo básico, alguien mató a una persona. Bueno, si el teléfono de esa persona me informa que estaba en ese lugar y que tuvo comunicaciones en ese lugar, bueno, no es que lo hace autor del hecho, pero nos hace pensar que estuvo cerca de donde pasaron los hechos. Esa es la importancia de la información telefónica, sirve mucho para las investigaciones. Y por supuesto es información muy protegida por las leyes, porque se trata de la intimidad de las personas. Nadie tiene que saber con quién llamo, con quién hablo yo, y menos que menos lo que hablo yo con alguna persona si yo no autorizo a que se conozca. La única forma de que se pueda conocer esa información solo por la justicia, no como está pasando hoy, que se publican audios encima grabados ilegalmente. La única forma es a través de una orden de un juez que tiene que tener fundamentos, sospechas válidas para decir, bueno, en este caso la ley no lo protege, necesitamos saber de qué habla o con quién habla. Esa información usada desde la justicia es buenísima porque sirve para las investigaciones.
Claro.
El problema que hubo en el caso de estos policías fue el uso ilegal de esa información. Sabemos que hay un mercado, agencias privadas de investigación, policías que le hacen favores a amigos, a sus jefes, a políticos, a personas que les pagan. Entonces, por ejemplo, determinado político quiere saber qué hace el fiscal Senestrari con su teléfono, si se comunicó con alguien, si lo llamó a alguien, si hubo alguna conversación que pueda ser útil para los fines de esa persona que ilegalmente quiere escucharme, como hoy está pasando, porque lo ha denunciado Ebe de Bonafini. Yo soy uno de los 130 y pico personas del país que están siendo investigadas supuestamente por el gobierno de manera ilegal, espionaje. Bueno, eso que hacen es lo que hacían estos policías. A alguien le vendían, y eso quedó por aclararse en el juicio, que eso es una falla de la investigación, que no se averiguó para quién era la información que obtenían. Estos señores agarraban, como trabajan con nosotros siempre, los mismos policías que fueron condenados han trabajado mil veces con nosotros, accedían a mi firma, la firma del fiscal Vidal Lascarro, la firma de la fiscal López de Filoñuc, del juez Gusto Fierro, del juez Sánchez Freites, de Vaca Navaja no, porque es un juez más nuevo, pero lo hubieran hecho igual. Obtenían las firmas y las tenían escaneadas, guardadas en una computadora, copiadas. Entonces imprimían ese famoso oficio, esa nota, donde le decían a Personal, a Claro, a Movistar, a cualquier empresa de telefonía, le decían, por orden del fiscal Senestrario, por orden del juez Sánchez Freites, entrégueme todo el listado de comunicaciones del señor Norberto durante el último mes, o el intercambio de mensajes de texto. Entonces ellos le daban la orden a la compañía simulando una orden judicial para acceder a la información que es absolutamente íntima de las personas. De ese modo, esa información tiene valor económico. Si es un empresario que quiere espiar a un empleado desleal, si es un político que quiere espiar a su adversario, si es un marido engañado o una esposa engañada, para cualquier cosa que uno se imagine que alguien quiere saber lo que hace el otro, esta información servía. Y esto es lo que hacían nada menos que estos policías que están educados, pagados y entrenados para cuidarnos a nosotros y no para espiarnos, para espiar a la sociedad.
Sí.
Eso es lo grave que tiene esto que hicieron estos policías. Y bueno, he tenido oportunidad yo de ver la forma en que estaba mi firma en una hoja oficio grande, impresa así, que la tenían bien clarita, y era un escaneado que habían hecho de mi firma en una computadora, entre otras, para esto, para falsificar oficios y comerciar información de las personas que está protegida por la Constitución y por las leyes.
Qué tremendo eso. ¿Muchos fueron los uniformados involucrados en esto?
En este caso hubo dos.
Sí.
Yo no conozco los detalles de la investigación, al principio se hablaba de que eran más, y fundamentalmente lo que faltó y lo que creo que debe hacerse ahora es para quién lo hacían.
Eso te
lo
hacían
para ellos.
Sí, sí.
Es lo que yo te decía al comienzo.
Sí.
Esta información tiene un valor comercial.
Se vende
a personas que les interesa. Entonces alguien recibía esto y las personas espiadas no estaban enteradas de que estaban siendo espiadas, e inclusive hasta que terminó la investigación hay gente que no sabía que estaban siendo espiadas. Y es importante escucharlos para ver en qué contexto se los espió, qué estaba pasando en sus vidas en ese momento, para saber quién pudo ser la persona que los estaba espiando. Y bueno, alguien pagó por esa información y alguien la usó. Así que está bueno para revisar. Son esos casos que son interesantes para decir, bueno, a ver, bien, ya sabemos que estos policías hacían esto. Ahora, ¿para quién lo hacían? ¿Había alguien por encima de ellos, en función o en poder económico o político, que accedía a esto? ¿Alguien les pagaba o alguien les exigía que hicieran esta tarea? Entonces, bueno, lamentablemente ellos no han contado para quién lo hacían, pero creo que es un lindo tema para investigar y saber quién está detrás de todo esto, porque si no, terminamos cortando siempre por lo más delgado. Si bien uno de ellos era un policía de muy alto rango, no era el mayor poder que había ahí, porque no era para él solamente que lo hacía, esto era algo que era un negocio,
claro.
O sea, alguien lo pagaba.
Claro, era la mano de obra nomás esto.
Exactamente.
¿Y será posible llegar ahí y descabezar a quienes están detrás de todo esto? ¿Será posible? ¿Habrá voluntad para hacerlo?
Bueno, eso no lo sé, no, no claro. Es un caso que yo tenga. Entonces, si yo lo tuviera, tendría toda la voluntad del mundo,
claro,
de llegar, a riesgo de, como pasa siempre, cuando se toca hilos más jodidos, más complicados, uno tiene un altísimo riesgo de no lograr el resultado que busca, a veces por falta de pruebas y muchas veces por fuertes presiones a los jueces, a los tribunales e inclusive a algunos fiscales para que no avance, porque si hay un poder importante atrás, ahí empiezan las presiones, las campañas mediáticas, y uno termina siendo el fracasado que no logra el resultado.
Sí.
Pero yo no me voy a quedar sin intentarlo. Si a mí me toca, yo busco quién es, quién lo hizo, para quién lo hizo. No sé cuánta prueba hay, porque yo no conozco los detalles del caso, pero sí es un caso de esos que a uno le interesa. Uno lo ve y dice, bueno, qué bueno, a ver, empecemos a tirar del hilo a ver quién hay detrás de todo esto. A veces se logra, a veces no. Creo que muchas veces depende de la intensidad de la investigación y de la creatividad de la investigación,
claro,
porque uno no tiene que buscar por los carriles normales, hay que mirar por todos lados a ver qué es lo que encuentra. Y bueno, intentarlo por lo menos, y que los que pagan por esas cosas sepan que no se va a cortar ahí nomás, como parece haber pasado. El tribunal lo pidió, y bueno, y eso es algo que hay que hacerlo, revisar, porque hay alguien que a otras personas, como las que ya están condenadas, le pueden estar exigiendo hacer las mismas cosas.
Claro, seguro. Querido compañero amigo, te mandamos un fuerte abrazo, siga disfrutando del casorio.
Por supuesto que sí, un abrazo grande, y bueno, el próximo domingo prometo cumplir la tarea.
Dale, querido, fuerte abrazo.
Dale, un abrazo.
Placer hablar con el doctor Enrique Senestrari con su columna Justicia Revelada. Ya seguimos con más el Club de la Pluma enseguida, vamos que llegamos, vamos bien con el tiempo,
abogados, baja de tus pedestales, quítate la venda y dime cuánta mentira. Actualizar la balanza y arremete con la espada, el cinto y fuego son vicios, no somos nada, lávanos de sangre y tinta, resucita inocente y haz que los muertos se entierren.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Derechos, libertades, justicia, igualdad, las empoderadas. La columna de Lucía San Giorgio en el Club de la Pluma.
Es así, estamos en compañía de nuestra compañera Lucía San Giorgio. Ya pocas horas faltan para el Par Internacional de Mujeres. ¿Cómo te va, querida?
Muy bien, Norbert, es mucho saludarte. Y sí, estamos entrando en la recta final de este momento histórico que va a ser el Paro Internacional de Mujeres el 8 de marzo.
Un par de consultas tengo. Leí por ahí que algunos municipios han decretado asueto para el 8 de marzo, ¿puede ser? Sumándose a la convocatoria.
Sí, es así, esto se ve a que se está generando movimiento en todos los ámbitos de la sociedad, y muchas empleadas municipales y provinciales e incluso nacionales están trabajando juntas y reclamando, y en algunos lados ha habido respuestas, en otros han declarado asamblea a las propias trabajadoras. Uh-huh. Por ejemplo, en la provincia de Neuquén el Ministerio de Ciudadanía ha estado organizando, respaldando a las mujeres trabajadoras, por ejemplo, para que puedan hacer el paro y también para que puedan colaborar con la comunidad a la hora de organizar el paro.
¿Y las centrales obreras, los distintos gremios, tenés idea si tienen algún tipo de manifestación, apoyando, participando? Porque tengo entendido que aquí en Córdoba, por ejemplo, hay situaciones disímiles. En Villa Carlos Paz creo que hay un abandono de tareas a las 5 de la tarde, algo así. ¿Vos tenés idea de que los gremios apoyen con un poco más de contundencia esta manifestación internacional, o van a quedar afuera?
Bueno, a nivel nacional lo que hay es un acuerdo de las dos CTA y de la CGT, desde las secretarías de género, de manifestarse y movilizarse el día 8 de marzo y llaman a una jornada de lucha de todas las trabajadoras afiliadas a las centrales. Respecto de todo lo demás, se está decidiendo y estableciendo localmente en cada una de las asambleas, por eso son tan diferentes los acuerdos, porque además justamente la idea de estas asambleas es que tengan autonomía y que puedan llegar a acuerdos y a decisiones que reflejen las realidades locales.
Sí.
Entonces, a eso se debe esta disimilitud. Es un poco incómodo para la comunicación, pero es muy necesaria para la construcción que estamos haciendo.
Bien, ¿tuvieron alguna instancia de reunión últimamente para ya finiquitar los últimos ajustes que tenían que ver con las movilizaciones allí en Buenos Aires?
Sí, la última asamblea de la ciudad de Buenos Aires fue el viernes pasado.
Sí.
Se terminaron de decidir, como bien decís, los detalles. En Buenos Aires vamos a estar al partir del mediodía haciendo acciones de visibilización, ruidazo, la bandera violeta, todo eso a partir del mediodía, desde las 12 en adelante. Y a las 17 horas estamos convocando a movilizar desde el Congreso hasta la Plaza de Mayo. Además va a haber un ruidazo global a las 6 de la tarde en cada país. Esto, cada asamblea está, como te digo, organizando su participación en esto. En la ciudad de Buenos Aires lo vamos a estar haciendo durante el mediodía, porque a esa hora vamos a estar marchando.
Bien, y el tema de la seguridad en la marcha, en la actividad, recordemos que no fueron pocas las veces que han padecido la agresión y la represión allí en las manifestaciones de las marchas de género.
Sí, eso es cierto. Aún no se ha dado, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, en manifestaciones, por ejemplo, con Ni Una Menos, no ha pasado lo que sí pasó, por ejemplo, en el Encuentro de Mujeres, en la ciudad de Mar del Plata, en la ciudad de Rosario. De todas maneras, en las asambleas se estuvo tratando específicamente el tema, por supuesto, hay una comisión dedicada a la organización y a la seguridad del paro, conformada con todas las compañeras que tienen experiencia en ese rubro para cuidarnos a todas. Pero esperamos que sea una manifestación pacífica, que realmente no tenga que haber una instancia de represión. No tiene por qué haberla. Es una manifestación por derechos que no se están cumpliendo hace muchísimo tiempo y solamente estamos saliendo a la calle a hacerlos visibles.
Seguro. Gabriela, ¿quería preguntar algo?
No, digo que por ahí, fíjate que los derechos de los docentes tampoco se están cumpliendo desde hace mucho tiempo y la respuesta de el poder y del establishment es amenazas directas a los dirigentes y demás. A ver, podríamos suponer que un gobierno que está haciendo lo que está haciendo y que está poniendo las fuerzas de seguridad al servicio de la represión a lo largo de todo el país, es probable que nos sorprenda el 8 de marzo.
Sí, mira, yo te digo mi lectura de esto. Yo creo que un gobierno como el que estamos teniendo ahora, que se maneja de esta manera con los docentes, no nos ve a las mujeres aún como una amenaza. Es un gobierno absolutamente misógino en el cual las mujeres están relegadas a las secretarías más insignificantes y no les van a causar problemas, o al menos así lo ven ellos por ahora. Puede ser que me equivoque y espero que no. Probablemente no es la misma la situación en todo el territorio nacional, por supuesto, porque sabemos muy bien que son muy distintas las situaciones en las diferentes provincias. A mí me preocupa realmente las instancias de violencia que puedan desplegarse justamente en base a lo que ha pasado al conflicto docente, porque realmente es una práctica cobarde y dictatorial la de amenazar a las familias, la de amenazar a los hijos. Realmente es un descenso en el nivel de violencia hacia el que estamos yendo. Y además de entender que esta marcha con el conflicto docente está muy unida,
sí,
a la marcha del 8 de marzo. De hecho, se ha agregado al 8 de marzo como día de paro tanto docente como de mujeres, porque realmente representa el rol de las mujeres en la sociedad también, el que están teniendo los y las docentes en la educación.
Seguro. ¿Algo más que quieras agregar, querida compañera?
Bueno, realmente es muy emocionante estar participando en un momento como este. Quiero invitar a todas las mujeres que estén escuchando a acercarse, a participar de la forma que quieran, de la forma que sientan, a través de las redes sociales, si no pueden movilizarse en su propia ciudad o en su propio barrio, en su propio pueblo, si no tienen una movilización organizada, apúntense con una o dos mujeres. Lo importante es que el 8 de marzo nos encuentre juntas y pensando en nosotras y pensando en cómo estar mejor.
Bien, bien, qué bien. Bueno, toda la mer para el 8, y bueno, y por supuesto me imagino que habrán de acompañar también este paro nacional de los docentes mañana y el martes. Así que bueno, ojalá que todo esto sienta un precedente y sea el inicio de una posibilidad a retomar el control de nuestra patria y no seguir dejándoselo a estos miserables que nos están robando tanto, ¿no?
Absolutamente, confiamos en que sea un comienzo de un gran cambio que obviamente va a requerir muchísimo trabajo y lo vamos a tener que seguir trabajando absolutamente todos los días. Muchísimas gracias, ¿no, María Gabriela? Un grandísimo abrazo.
Igualmente, querida. Estuvimos dialogando con Lucía San Giorgio, con su columna Empoderada aquí en el Club de la Pluma, y fundamentalmente con este tema que tiene que ver con la movilización y el paro internacional de mujeres para el próximo miércoles 8 de marzo. Fuerte abrazo para Julio López, Aldana Martínez, Valeria Davolio, Carlos Navarta, que también están allí enganchados aquí en el Club de la Pluma. Me permito dos segundos nada más hablar sobre esto que recién lo deslizó Lucía Don Giorgio. Estas amenazas a un representante gremial, a un dirigente gremial como Baradel. Yo no tengo ningún vínculo con Baradel, no lo conozco, solamente por los medios, pero creo firmemente que no puede partir de ningún lado ninguna amenaza para nadie, ¿sí? Y menos en estos momentos donde están demostrando desde el poder del Estado que pueden facilitar los medios para que retorne una parte muy triste de nuestra historia, como fue el accionar de lo que se llamaban los grupos de tareas o mano de obra desocupada. Y decíamos en algunos momentos, cuando militábamos hace muchos años, que el aparato represivo no se había desmantelado. Y decíamos que el aparato represivo no se había desmantelado, y sigue siendo así, lamentablemente. No lo desmantelamos completamente. Y eso es un gravísimo error que hemos cometido y el cual tenemos que revisar para solucionarlo en oportunidad de retomar el control de el destino de nuestra patria.
Si me permite, yo quisiera decir que realmente lo que se ha generado alrededor del conflicto docente en esta instancia del inicio del ciclo lectivo 2017 es algo que no recuerdo tenga precedentes: el enfrentamiento social, la campaña de voluntarios, que es una payasada, el horror que se ha generado alrededor del conflicto, donde se vuelve a ser legítimo pegarle a la maestra, pegarle a la madre, pegarle, o sea, hemos llegado de nuevo a las épocas en que matábamos a Fuente Alba, a las épocas en que realmente la carpa, por ejemplo, de la dignidad, no había tenido el nivel de violencia social mediática que está teniendo esta campaña en contra de los docentes. No es que me sorprenda, pero uno dice, uno cree, digamos, que cuando se avanza 6 pasos, uno puede retroceder 4, pero no 6. Y en este caso me parece que retrocedimos como 10.
Seguro. Sí, sí. Comparte Sergio Oreste Guiñanes de Daniel Santu. Dani Santu dice: el mismo gobierno que le ofreció un 18% en 4 cuotas a los docentes se autoaceptó una quita del 99% con el Correo Argentino. El mismo gobierno que le ofreció un 18% en 4 cuotas a los docentes aceptó lo dispuesto por los fondos buitre y nos endeudó por décadas para pagarles. El mismo gobierno que le ofreció el 18% en 4 cuotas a los docentes le otorgó una quita de retenciones absoluta a los millonarios empresarios del campo. El mismo gobierno que le ofreció un 18% en 4 cuotas a los docentes Sánchez duplicó el presupuesto en seguridad para este año y no así con educación y niñez. El mismo gobierno que le ofreció un 18% en cuatro cuotas a los docentes le otorgó 1.000 millones a productores de soja y otros tantos a exportadores de carne. El mismo gobierno que le ofreció un 18% en cuatro cuotas a los docentes le condonó deudas a empresas distribuidoras de energía y encima les dio tarifas. Está claro el orden de prioridad. Por eso mañana, todos con los docentes.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele.
Sube conmigo, amor americano. Sube conmigo, amor americano.
Es así, estamos en compañía de nuestro queridísimo amigo y compañero, nuestro hermano, el licenciado Carlos Alberto Pereira Mele, con su columna de geopolítica. ¿Cómo estás, Carlitos?
¿Qué tal? Muy buenos días, Norberto.
Aparte, va a estar marchando usted, ¿no?, mañana como docente.
Correcto.
Así nos vamos,
bueno,
a ver mañana.
Yo, antes de abrir la columna, quería convocar a todos los compañeros docentes que, más allá de las banderías, más allá de las distintas posicionamientos, creo que es una necesidad imperiosa hacer una manifestación masiva, una presencia concreta en Córdoba y en cada lugar del país, para demostrar a toda esta estructura que se ha creado, todo este aparato de desinformación, de confusión, de pseudo periodistas que quieren ahora hacerse los expertos en educación, etcétera, etcétera. Sí. Y que ningunean al verdadero, digamos, eje de toda esta historia, que de la educación, que es el docente que por supuesto desde hace varias décadas viene mal pago.
Sí.
Y con una infraestructura cada vez en el área pública cada vez en peores condiciones. O sea que insto a todos los compañeros que nos escuchen que mañana no solamente los docentes estén en la calle, sino acompañados por la familia, por los padres de los chicos, que también son responsables de que esta situación deba dársele un corte definitivo y se les reconozcan los legítimos derechos de los trabajadores de la docencia y como de todos los trabajadores del país que están sufriendo en estos momentos una situación de precariedad muy, muy complicada y grave. Bien, en este momento también quisiera hablar de un tema muy importante que, antes de empezar con el tema de la columna, que es y nos comprende por el tema de la historia de la República Argentina.
Uh-huh.
Ha salido a la luz que hay un decreto que se ha motorizado a través del Ministerio de Modernización y el del Ministerio de Justicia de la Nación, a través de dos decretos, el decreto 44/2016 del 30 de diciembre del 2016 y el de el Ministerio de Justicia, que a través del cual se van a se insta a que se destruyan archivos históricos que comprendan el periodo 1941-1983. Hay toda una movida de distintos centros de investigación, de especialistas en estudios históricos, etcétera, etcétera, que están no solamente repudiando esto, sino que buscando alguna alternativa para que se frene esta destrucción de importantes documentos, y que en mi caso particular he logrado que algunos compañeros en la Cámara de Diputados inicien un pedido de informe y una resolución de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación impidiendo que estos decretos sigan adelante, mediante los cuales se borraría gran parte de la historia argentina de los últimos años, y lo cual permitiría que ello prácticamente no se pueda ni conocer nuestra historia reciente, pero además no se puede iniciar un juicio histórico de los acontecimientos que han transcurrido en todos estos años. Es de una gravedad tremenda. Hay una página oficial en internet que está invitando a gente de dedicada especialmente al estudio de la historia que haga firmas para peticionar en mayor precisión y potencia este impedimento de que se destruya parte de nuestra historia nacional.
Uh-huh. Bien.
Bueno, eso es lo que quería dejarlo bien en claro, porque es un tema que tiene poca difusión, por supuesto, en los grandes medios no sale nada.
¿Y no?
Y bueno, y si sale algo es para ningunear, por supuesto, que van a decir que son papeles viejos que no tienen ningún tipo de importancia y que son cosas que de juicios que ya terminaron, de cositas por el estilo, y resulta que dentro de esas cositas que no tienen importancia desaparecen documentos trascendentales donde aparece realmente muchísima traición a la patria. Bueno, pero vamos al grano porque tenemos poco tiempo.
Sí,
señor. Te había dicho en el principio que había que hacer un pequeño panorama geopolítico de estas dos últimas semanas que no hemos estado, y bueno, la situación geopolítica global sigue siendo súper tensa, sigue profundizándose con muchos conflictos, sigue habiendo gran problemática internacional, uh-huh. Y los medios evidentemente están simplemente centralizados en un campeonato internacional del famoso PLE a Trump, pero PLE solamente en las cosas que nos interesan, lo demás no dicen absolutamente nada. El caso más específico es lo que está ocurriendo en el Medio Oriente. El Medio Oriente que ha bajado altamente los decibeles de la presencia en las páginas de los diarios, en los noticieros diarios, hasta en los informes específicos, ¿no?
Uh-huh.
No sale absolutamente nada. Esta semana, por ejemplo, el ejército sirio, con la ayuda de las fuerzas aliadas, reconquistó la ciudad de Palmira, ciudad que había sido invadida por segunda vez por las tropas del ISIS o Estado Islámico, toda esa banda de mercenarios administrados por las potencias occidentales,
uh-huh.
Ha sido derrotado definitivamente en esta ciudad y han sido expulsados de la misma. Además, el ejército sirio logró avanzar hacia la frontera con Israel también, o sea que todos esos logros y esos éxitos que se están planteando y confirmando, que demuestran que el vuelco de la guerra, como ya lo habíamos dicho, era a partir de la caída de Alepo, la guerra era otra, uh-huh. La guerra era una guerra en la que se iba a ir lentamente limpiando el territorio de las fuerzas de ocupación que habían ingresado por Turquía, por Jordania, para agredir al pueblo sirio. Hoy en día están en un franco retroceso y es evidente que esto ha sido después de la caída de Alepo. Toda esta información sale a muy cuentas gotas en la prensa, prácticamente la guerra de Siria ha desaparecido de los grandes medios, y eso demuestra algo, eso demuestra la implicancia que tenía Occidente en la determinación de voltear el régimen de Assad utilizando las bandas mercenarias.
Uh-huh. ¿Mm?
El otro tema es que Estados Unidos está reforzando el peón kurdo en el Medio Oriente, especialmente contra Turquía. ¿Y por qué especialmente contra Turquía? Porque Turquía, todos hemos estado siguiendo en los últimos tiempos, ha variado seriamente su posición de alineamiento pro Estados Unidos a ser algo más neutral y que se ha acercado fuertemente a Rusia, especialmente después del intento de golpe de Estado que sufrió Erdogan en Turquía. Todo eso ha llevado a que Estados Unidos inicie su campaña también de desestabilización del régimen turco. ¿Y cómo lo va a hacer? Y utilizando los grupos kurdos.
Sí.
Es tradicional que se utilice para las fuerzas del imperio norteamericano la desestabilización a través de pueblos que han estado sufriendo durante muchísimos años persecuciones y ataques, a los cuales los arman, los incentivan y los lanzan, infelizmente. Pero creo que es una situación que no va a ser fácilmente controlable por Estados Unidos. El otro punto importante es Irak. Irak también ha desaparecido del radar de la prensa.
Sí.
Está en este momento, las fuerzas del gobierno iraquí prácticamente han liberado más de la mitad de la ciudad de Mosul, la ciudad más importante y una ciudad petrolera al norte de, de Irak y que era la base y el centro también del Estado Islámico. O sea, estamos observando que en todo el Medio Oriente el cambio estratégico es profundo, el cambio de los bandos vencedores ya no son los mismos que antes, y que además las alianzas que se establecieron en esa región están funcionando perfectamente, y demuestra que en los hechos que esas alianzas se van a profundizar y van a mostrarnos un nuevo Medio Oriente. Todo esto todavía sigue la incertidumbre con el tema de Estados Unidos e Israel, con el tema especialmente del traslado de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, lo cual es rechazado absolutamente por todo el pueblo palestino y, y las naciones árabes en su conjunto. Israel también está sintiendo fuertes presiones de los aliados europeos para impedir que ocurra eso. Bueno, veremos qué pasa en ese aspecto. El tema fundamental de la geopolítica de hoy en día es Europa. Europa, porque Rusia ha dicho claramente que no vaya a devolver Crimea, ya que se olviden de ese tema, y Europa está en el ojo de la tormenta. Europa está fuertemente presionada tanto por Estados Unidos como por Rusia y China. Y Europa en estos momentos está en una situación de mucha debilidad debido a el abandono del Brexit, debido a las futuras elecciones en Francia y también debido a que los gobiernos de Europa Central también están muy, muy complicados en sí mismos. Hay un detalle, en febrero todos los años, desde hace 50 años, se reúne la Conferencia de Seguridad de Múnich, que tampoco tiene ningún tipo de trascendencia, en una reunión cívica en la que se juntan 450 altísimos funcionarios de seguridad, varios jefes de Estado, primer ministros, casi todos los ministros de defensa de los llamados Occidente, y fíjate que no tiene prácticamente trascendencia esa reunión, ¿no? Pero allí se definen muchas cosas. Y allí se definió que Europa sigue teniendo un fuerte enfrentamiento con Rusia. Allí dijeron de que Europa no quiere negociar con Rusia. Y eso es para ir tomando algunos puntos importantes. Pero el otro de los puntos importantes fue que Estados Unidos en esa reunión dejó bien planteado que no va a seguir haciendo fuertes aportes económicos para la OTAN, que Europa debe incrementar sus gastos de defensa para sostener a la OTAN. Y en ese aspecto se están haciendo un montón de intercambio entre los países que integran esa organización y que realmente los lleva a que tengan que tomar una decisión. Porque como siempre se decía, Europa estuvo bajo el ala del vuelo norteamericano, pero ahora el águila norteamericana ha decidido volar hacia otros destinos. Entonces se han quedado sin el ala protectora. Por lo tanto, tienen que tomar una decisión de si va Europa va a ser o va a ser una estructura hueca que puede llegar a ser en su momento disuelta en su estructura fundacional de la Unión Europea. Todo esto también está enmarcado en una gigantesca crisis humanitaria que también ha desaparecido en los medios. Porque los refugiados no se han ido. Los refugiados están concentrados en campos de concentración en Grecia y Turquía.
Sí.
Los refugiados siguen sufriendo. Hay noticias que yo no les he podido confirmar concretamente, pero se habla de que muere entre 10 y 12 personas por día en los campos de concentración. Que a las familias que se rebelan por la situación espantosa en la que se encuentran habitando en esos campos, le quitan los hijos como para tenerlos de rehén, para evitar que las familias hagan alguna movilización o algún caos en el campamento.
Sí.
O sea, están viviendo bajo un régimen dictatorial, cuasi nazi, en esos lugares, y estamos hablando de millones de personas, y esos millones de personas están allí porque la hipocresía europea los tiene ahí y le paga a Turquía y a Grecia para que mantengan los campos de concentración. O sea, observemos esta acción de estos famosos europeos que habían inventado la teoría esta de la responsabilidad de proteger, con lo cual intervinieron en Libia, en Irak, en Siria, etcétera, etcétera. ¿Dónde está esa responsabilidad en proteger ahora?
Sí.
No existe. Eso fue una cortina mediante la cual ellos implementaron toda una serie de acciones para atacar a los países que no le eran leales y a sus intereses. Bien, o sea, eso está vigente, ese problema sigue vigente, ese problema va a generar en el corto plazo mayores problemas porque va a ser un caldero de terroristas esos campos de concentración que han creado ellos mismos y que después, por supuesto, se pondrán en víctima cuando ocurra que algún desesperado salido de ahí y administrado por vaya a saber qué manos siniestras, que no son precisamente árabes,
uh-huh,
las utilizan en los países europeos para desestabilizarlo. Ese es el gran eje en este momento de la discusión geopolítica internacional. ¿Qué va a pasar con esta Europa que este año tiene acciones definitorias en muchos aspectos, en lo electoral, Francia, Alemania, que son los ejes que han quedado importantes dentro de esta estructura? Y para culminar, tenemos que pasar a nuestro continente donde realmente están ocurriendo también acontecimientos de una gravedad y de una situaciones muy complicadas, especialmente para la Argentina, porque en estos días ha salido a la luz el tema de los vuelos que realiza la Fuerza Aérea Británica rumbo a Malvinas y que utiliza los aeropuertos Río de Janeiro, San Pablo y Porto Alegre para abastecerse, reequiparse y seguir vuelos a Malvinas. Esto bajo la autoridad de Temer.
Uh-huh.
Esto no ocurría antes. Hay que hacerlo bien claro esto. Esto no ocurría durante el gobierno de la expresidenta rusa. Entonces esto demuestra que acá existe todo un complot y toda una estructura y toda una organización mediante la cual los gobiernos títeres como el de Temer y el gobierno argentino, que han guardado un silencio muy profundo, que solamente tengo entendido que hizo dos protestas formales y nada más, permite este accionar de la potencia ocupante, de la potencia con la cual tenemos la hipótesis de conflicto más importante que tiene la República Argentina y que afecta profundamente cualquier posibilidad de que la Argentina intente alguna medida de tipo diplomático. ¿Por qué? Porque los señores invasores no tienen ningún problema, ya que abastecen tranquilamente a sus bases teniendo ya apoyo en el continente.
Uh-huh.
Es muy grave lo que ha hecho Temer, es muy grave el silencio de nuestro gobierno nacional y
la complicidad.
Es una complicidad. Uh-huh. Y esto afecta profundamente el único espacio geopolítico que tiene la Argentina, porque eso es lo que, y con eso vamos a ir terminando. La Argentina tiene un espacio geopolítico todavía en condición de potenciar. Es el Atlántico Sur y es el paso hacia la Antártida. Estas acciones impiden el desarrollo de esa última proyección geopolítica que tendría la República Argentina. Por lo tanto, cada vez nuestro panorama en el aspecto geopolítico es más preocupante, más grave.
Uh-huh.
Y que este gobierno ha profundizado la debilitación del mismo.
Seguro, estoy totalmente de acuerdo. Querido compañero y amigo, nos estamos encontrando mañana con la marcha y el domingo que viene tiene el programa.
Cómo no, un abrazo a todos.
Fuerte abrazo, querido. Estuvimos dialogando con el licenciado Carlos Alberto Pereira Mera aquí en el Club de la Pluma con su columna de geopolítica. Bien, casi, casi llegamos, casi. Se nos pasó un cachetito nada más, pero bueno, hemos tratado de cumplir con todos y con todo. Mañana tenemos la movilización en Córdoba y seguramente en muchos puntos del país con relación a este paro de 48 horas de la CETERA a nivel nacional, y el miércoles 8 paro internacional de mujeres. Tres jornadas de lucha, tres jornadas de militancia concreta y tres jornadas que ojalá sean el punto de inflexión en esta trágica historia que estamos atravesando en la Argentina. Trágica porque hay mucha gente que se va quedando en el camino, son muchas y muchos los que están ven no solamente postergados, sino ya completamente suspendidos sus sueños, sus esperanzas, su posibilidad de acceder a un lugar mejor. Le mandamos un abrazo a nuestro querido amigo que nos estuvo escuchando durante todo el programa, Néstor Forero. En algún momento va a tener que volver también él para contarnos todo este desastre que estamos padeciendo con la deuda, externa, esos que han eliminado o han pretendido eliminar la documentación del Banco Central, que también era tremendo, no solamente con una cuestión histórica sino con el tema de la justicia. Pero bueno, y la justicia, ¿qué vas a hablar de la justicia? Si acá con una Corte Suprema que es un partido judicial, una corporación judicial con su sede central en Comodoro Py y su órgano de difusión, los monopolios de desinformación, podremos realmente dar el salto que necesitamos para que esto se dé vuelta, para dar vuelta a la tortilla. Ojalá que sí sea. Profesor Carlos Hernández, ¿se despide?
Será hasta mañana en la marcha, en las calles, para defender la educación pública, para defender el salario docente, y será hasta el próximo domingo en nuestra trinchera comunicacional, el Club de la Pluma.
Acordate que vos no defendés solamente el salario docente saliendo a marchar con todos nosotros. Defendés el futuro, defendés el presente, defendés la dignidad, defendés la educación, la formación y la posibilidad de una patria solidaria, justa e independiente. Si no te sumás, perdés. Nos estamos encontrando el próximo domingo en la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita 103.9, para que desde aquí, desde Cosquín, hacia todos los rincones del planeta, podamos derribar la desinformación, la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios. Esta fue otra emisión más del Club de la Pluma. Fuerte abrazo revolucionario. Hasta la victoria siempre.
El Club de la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COOPI, Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UEPC Regional Punilla, y Unión Trabajadores de la Construcción de la República Argentina, UOCRA, sede Villa Carlos Paz.
El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de la Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda.
Esta ha sido una realización de NG Producciones. Idea y conducción, Norberto Ganzi.
Quisiera que me recuerden sin llorar, ni lamentarme. Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es aquí, prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre. Joaquín Areta.
Lágrimas que riegan todo el suelo en primavera de tu mañana azul que llora y ríe. Nombre que se talla para siempre en la madera de los que sin estar están y viven. Voces que te nombran y se aferran al color de esa insolencia alegre que inventaste. De un subsuelo que volvió para quedarse acá, para quedarse. Será verdad que te fuiste con la historia, o será que aún no despertamos y que con una antorcha nueva en cada mano basta volver. Esa indómita armadura hecha de ayer, brindada de ausencia, mágica de amores y de sueños que perduran sin arrumbarse en ninguna puerta. Pero esa risa que me restaurar desde un recóndito abrigo conmigo. Están perdidos, será verdad que te fuiste con la historia, o será que aún no despertamos y que con una antorcha nueva en cada mano vas a volver cubriendo la I'm not.